Grupo Fórmula. En tu plataforma de podcast preferida.
Fórmula Noticias presenta. Aquí comienza una nueva emisión. El hombre que informa desde hace más de 30 años en Fórmula. El periodista de cobertura completa, multiplataforma.
No puede por ley se fortalece la tormenta tropical.
No habrá impunidad.
El ritualista de Twitter. Su experiencia es protagonista de la noticia y le permite abrir la conversación. Joaquín es López Dóriga en Fórmula.
¿Cómo están ustedes? Buenas tardes, nos da muchísimo gusto saludarles. Exactamente la 1:00 p.m, tiempo del Centro de México. Soy Gregorio Martínez en el espacio de Joaquín López Dóriga, transmitiendo para usted a través de 97 estaciones de radio en la República Mexicana y 30 estaciones de radio más en los Estados Unidos.
En California, Arizona, Texas, Nueva York, Illinois, Georgia, Utah, Kansas, Oklahoma, Carolina del Norte y del Sur, Tennessee, Oregon, Colorado y Florida.
Y también estamos al aire, ya lo sabe, a través de la señal de Telefórmula.
Así es, en Easy Canal 121, Sky Canal 157 y 1157. Total Play Canal 161, Omega Cable Canal 153 y en Dish nos encuentra en el 354.
Y saludamos de manera especial también, por supuesto, como todas las tardes, a nuestros paisanos.
Que les mandamos besos y abrazos, mi Goyo, en Telefórmula Estados Unidos a través de las cadenas Xfinity Latino y Latino View.
Y ya lo sabe que estamos en internet y en redes a través de radioformula.com.mx, a través de lopezdoriga.com y en los canales de Radio Fórmula en YouTube y en Instagram. Mi querida Laura Pérez Cisneros, qué gusto acompañarte. Llegamos ya a la mitad de semana.
En miércoles se rompe semana, que te deseo un estupendo día para ti y todo el equipazo allá en Monterrey. Mi Goyo, muy buenas tardes. Hoy miércoles 13 de agosto del año 2025. Han transcurrido 224 días, faltan 141. Y se acaba este año con la semana número 33.
Bueno, pues ahí va corriendo el año, ya estamos casi a mitad de este mes de agosto. ¿Quiénes están el día de hoy celebrando el día de su santo, Laura?
Hoy estamos festejando a Ponciano, Hipólito, Casiano y Aurora, y además, mi Goyo, es Día Mundial del Zurdo. Muchas felicidades a todos los que usamos esta mano. ¡Qué maravilla!
¿Tú también escribes?
Yo soy zurda, amigo. Yo, igual que, a ver, ahí te va. El expresidente Barack Obama, Bill Clinton, el príncipe William, creo que Charles Chaplin, la hija de Oscarito, Monse, también es zurda. Y bueno, a todos los zurdos, felicidades.
Bueno, pues hoy en este día llegamos al 13 de agosto. Hoy cumpleaños, fíjese, un cumpleaños muy especial de la señora Aurora Torres Villegas, la mamá de nuestro querido amigo Beto Vega, Alberto Vega Torres. Doña Aurora, pues llega a los 93 maravillosos y jubilosos años. Muchas felicidades, doña Aurora. También hoy cumpleaños de Yolanda Ocampo, nuestra amiga productora en Televisa. César Costa, actor y conductor que cumple años el día de hoy. Y el día de mañana, ¿quiénes estarán celebrando su santo, Laura?
Mañana vamos a festejar a Maximiliano, Anastasia, Calixto, y es día de Marcelo. Felicidades adelantadas.
Lo adelantamos también, como todas las tardes, el santoral del día de hoy y del día de mañana. Y aquí estamos listos, el equipazo de la Ciudad de México, Ana Berta Coronado, buenas tardes, Óscar Satarain, el ingeniero Víctor Malpica, José Juan Padrón, Gina Trejo Briseño, Sandra Jiménez, María Luisa Carreño, José Manuel García, en Telefórmula, Alonso Mancera, Diana Chávez Piña, Javier Mejía, Miguel Ángel Sánchez Telles, Diana Morales, Laura Flores, Miranda Córdoba, aquí en Monterrey, Gustavo Galindo, Devani Salinas, César Rojas, Miguel Courtois, Iván Gómez, Gerardo Cavazos, Francisco Javier Guerrero y Roberto González. Todos listos para llevar a usted la más completa información de lo que sucede en nuestro país y en el resto del mundo. En esta tarde llevamos al miércoles 13 de agosto. Un dron de los Estados Unidos realiza recorrido sobre México entre Coahuila y el Estado de México, marcadamente la zona de Valle de Bravo. Le tendremos toda la información. El secretario de Seguridad del Gobierno Federal, Omar García Harfuch, confirmó este sobrevuelo y señala que fue a petición de México en apoyo a investigaciones. Usted va a escuchar la declaración del secretario de Seguridad. La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, asegura que la entrega de los 26 narcotraficantes a Estados Unidos fue una decisión soberana y no por una petición norteamericana. El secretario Omar García Harfuch revela que estos criminales seguían operando desde las cárceles, ordenando secuestros y extorsiones. En este escenario, Estados Unidos sanciona a personas y empresas ligadas al Cártel Jalisco Nueva Generación en México por fraude en tiempos compartidos, particularmente allá en la zona de Vallarta. A esto se suma la alerta que emitió la Unión Americana para México. Por primera vez advierte de riesgos por terrorismo y marca 30 de 32 estados en la República Mexicana. Declaran el director y 59 policías municipales de Cintalapa, esto es en el estado de Chiapas, fueron detenidos el día de ayer por asociación delictuosa. Los acusan de pertenecer al llamado Cártel Chiapas Guatemala. Siguen hospitalizadas las dos personas lesionadas por el desplome de un elevador de la Plaza Comercial Mítica. Ahora que asumió las funciones del Coneval, el INEGI revela que 13.5 millones de mexicanos salieron de la pobreza el sexenio pasado. Y en el resto del mundo.
A 2 días de su encuentro en Alaska, el presidente Donald Trump amenaza al presidente Putin de graves consecuencias si no detiene la guerra en Ucrania. En la advertencia, Rusia y Bielorrusia acuerdan realizar este año ejercicios militares usando armas nucleares y misiles hipersónicos. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, adelantó este miércoles que la cumbre con su homólogo Vladimir Putin transcurre de forma positiva. Pues se va a celebrar casi de inmediato, lo anuncia el presidente de Estados Unidos, una reunión trilateral que incluirá también al presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky. En más información, lanza Brasil ofensiva comercial global para buscar nuevos mercados y sustituir las exportaciones en Estados Unidos y los aranceles injustificados. La justicia estadounidense confisca al dictador Maduro de Venezuela 2 jets, múltiples casas, una mansión, caballos, autos y joyas por $700 millones. La familia del asesinado precandidato presidencial de Colombia, Miguel Uribe Turbay, pidió que ni el presidente Gustavo Petro ni demás funcionarios de su gobierno asistan a las exequias. El dictador de Nicaragua, Daniel Ortega, mantiene la represión contra la Iglesia Católica. Hoy ha expulsado a monjas del Colegio San José para hacerla una escuela pública. En un momento le doy todos los detalles.
De todo esto y mucho más, le informamos. Ya llegamos a la mitad de semana, miércoles 13 de agosto, y está usted escuchando el espacio, el programa de Joaquín López Dóriga. Regresamos con toda la información.
En un momento regresa López Dóriga, con el mejor análisis de las noticias.
Y aquí estamos listos con toda la información, lo que ha sucedido en nuestro país y alrededor del mundo. En esta jornada llegamos al miércoles 13 de agosto. Vamos a comenzar con nuestro compañero David Galván, que nos tiene el dato, el reporte del recorrido de un dron de vigilancia de la Fuerza Aérea de Estados Unidos sobrevolando territorio mexicano. ¿En dónde, David? Te escuchamos. Buenas tardes.
Gregorio, un dron de vigilancia de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, en este caso de la CBPS, ingresó a territorio mexicano por algunas horas en un recorrido que comenzó alrededor de las 3:35 de este miércoles por Piedras Negras, Coahuila. Pasó por varios estados y finalmente llegó al Estado de México, donde desapareció de los radares en la zona del Valle de Bravo. El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, confirmó en conferencia de prensa que se trata de un sobrevuelo de apoyo para investigación que realiza estas labores en la zona de Tejupilco a solicitud expresa del gobierno mexicano. En breve los detalles.
Bien, muchísimas gracias. Gracias a mi compañero David Galván. Y vamos ahora contigo, Óscar Zúñiga, con el reporte también de esta sanción que ha aplicado el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, este presunto fraude en tiempo compartido. Adelante, Óscar, te escuchamos.
Gregorio, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos sanciona terrorismo y fraude de tiempo compartido a través de estafas dirigidas a ciudadanos estadounidenses, generando ingresos para financiar a esa organización terrorista, señaló la embajada de ese país en México. Gregorio.
Bueno, pues estaremos desde luego pendientes de esta información. Gracias, Óscar. Y regresamos contigo, David Galván, en relación a la entrega de estos 26 presuntos narcotraficantes a Estados Unidos. Adelante, David.
Gregorio, por segunda ocasión, el Gabinete de Seguridad Federal trasladó a 26 criminales de alto perfil a Estados Unidos, entre ellos Abigail González Valencia, el Queenie, Juan Carlos Félix Gastelum, el Chavo Félix, y Servando Gómez, alias La Tuta, de los Caballeros Templarios.
Parte de ellos habrían sido transportados en un avión caza de la Fuerza Aérea Mexicana 3207 que aterrizó en San Diego. Estos criminales contaban con órdenes de extradición, pero se sabe que fueron trasladados por representar un riesgo permanente a la seguridad pública con apego a la Ley de Seguridad Nacional y que fue el compromiso del gobierno de Washington no solicitar pena de muerte para ninguno de ellos. En breve los detalles.
Bien, David, gracias. Y ahora contigo, Israel Aldave, porque este fue uno de los temas que abordó la presidenta en la conferencia mañanera. Adelante, Israel.
Sí, Gregorio, ¿qué tal? Gracias. Muy buenas tardes. Tú muy bien lo señalas. La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, aseguró que la decisión de trasladar a estos 26 líderes criminales a los Estados Unidos corresponde a una decisión soberana de nuestro país, justamente en materia de seguridad, para otorgar mayor seguridad al territorio nacional. Esto, Gregorio, hay que resaltarlo, a pesar de que ayer en sus redes sociales el propio secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, diera a conocer que pues estos líderes criminales fueron llevados a los Estados Unidos por una petición del Departamento de Justicia de la Unión Americana. El adelanto, Gregorio, y por supuesto el detalle de esta información más adelante.
Claro, aquí te esperamos con todos los detalles, lo que se dijo hoy en la conferencia mañanera. Gracias, Israel. Y también el comentario que hace el informe, declaración del secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, sobre estas 26 personas. Adelante, Juan Antonio Jiménez.
Luego del traslado de 26 generadores de violencia este martes con rumbo a los Estados Unidos, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, admitió que, a pesar de que estos sujetos estuvieran bajo internamiento, aún continúan organizando algunas acciones delictivas a través de las personas que los visitaban. Los detalles, Gregorio, más adelante.
Gracias, Juan Antonio. Y ahora, pues, esta alerta de viaje, ¿no? Como le llama el gobierno de los Estados Unidos, el Departamento de Estado. Pero, pues, nunca habíamos escuchado esto, ¿no? 30 de 32 estados de la República Mexicana en riesgo de violencia terrorista. Es la advertencia que hace a sus connacionales el Departamento de Estado de Estados Unidos. Óscar Zúñiga.
Gracias, Gregorio. Actualiza el Departamento de Estado de los Estados Unidos su alerta de viaje, previniendo a sus ciudadanos sobre los riesgos de violencia terrorista al viajar a 30 de los 32 estados de México. Solo deja afuera a Yucatán y Campeche. Gregorio.
Gracias, muchas gracias, Óscar. Y ahora vamos con Francisco Villalobos, con este reporte también del Departamento de Estado de Estados Unidos. ¿Qué dijeron ahí, Francisco? Te escuchamos.
En el más reciente reporte de los derechos humanos del Departamento de Estado de los Estados Unidos, Gregorio, informa que documenta asesinatos arbitrarios, desapariciones, torturas, detenciones ilegales y fuertes restricciones de libertad de expresión. Indica que no ha habido ningún cambio en la República Mexicana en los últimos 365 días. Los detalles en un instante, Gregorio.
Te esperamos, Paco. Gracias, Francisco Villalobos. Vamos al estado de Chiapas con la detención de presuntos delincuentes y 59 policías municipales. Vamos contigo, Irán Salas, te escuchamos.
Tras un intenso operativo y cateos aquí en el estado de Chiapas, Gregorio, se tuvo como resultado la detención de 4 presuntos criminales, así como además también la detención de 59 elementos policíacos de los municipios de Jiquipil y Cintalapa. Ellos en estos momentos están declarando por su presunta participación con el crimen organizado, especialmente con el cártel Chiapas-Guatemala. Dos detalles, Gregorio, más adelante.
Gracias, Irán Salas, desde Chiapas. Y esta ceremonia conmemorativa en Campo Marte, el Ejército Mexicano, Leopoldo Espejel.
Gregorio, el secretario de la Defensa Nacional, Ricardo Trevilla Trejo, encabezó la ceremonia conmemorativa al cuarto aniversario de la creación de la Comandancia del Ejército Mexicano, aquí en el Campo Marte, donde se reconoció la labor del Ejército, la Fuerza Aérea y la Guardia Nacional, entregando condecoraciones y reconocimientos a integrantes por su desempeño y participación en diversas actividades. Gregorio.
Gracias, Leopoldo. Llegó el presidente electo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación a San Lázaro. Maru Rojas, adelante.
Gregorio, el presidente electo de la Suprema Corte, Hugo Aguilar, acudió al Palacio Legislativo de San Lázaro para invitar personalmente a las autoridades de esta Cámara Baja a su primer sesión inaugural del nuevo Poder Judicial el 1 de septiembre y para cerrar con ponencia foro indígena que organizó la Cámara de Diputados. Te doy los detalles más adelante.
Te esperamos, Maru. ¿Y a cuánto asciende el financiamiento para el Instituto Nacional Electoral? Vamos contigo, Andrea Meraz, te escuchamos.
Gregorio, qué gusto saludarte. El Instituto Nacional Electoral ya proyecta una bolsa de 7,000 millones de pesos para el presupuesto de los partidos políticos en 2026. De esta cantidad, 2,000 millones para Morena. Los detalles más adelante.
Gracias, muchas gracias, Andrea. Corte comercial y enseguida regresamos con usted con mucha más información. Antes de desplomarse el elevador de la Plaza Mítica, dejó encerradas a 3 personas un buen rato. Esto revelan los videos que va usted a ver aquí en este espacio. Vinculan a proceso por secuestro agravado a los 3 detenidos por el plagio y asesinato del niño Fernandito, el caso del Estado de México. Le vamos a decir que Estado de la República está en los primeros lugares de obesidad y diabetes. Vamos a platicar con un especialista en temas fiscales, un asunto de interés para todos que tiene que ver con el SAT y con estos avisos que llegan por correo electrónico, por mensaje de texto. Lo vamos a comentar con ustedes. Esto y...
Quédese aquí en Grupo Fórmula. En un momento regresamos con Gregorio Martínez en el espacio de López Origa con toda la información que usted necesita de México y el mundo.
En un momento regresa López Dóriga, López Dóriga, con el mejor análisis de las noticias.
¿Quieres anunciarte en este y en muchos otros podcasts?
Escríbenos a este mail: ventas@rcs.com.
ventas@rcs.com.
Y estamos de regreso, seguimos recorriendo la información más sobresaliente en esta tarde ya de miércoles. Vamos de regreso con Maru Rojas porque aprueban en comisiones nombramientos en el equipo de la presidenta Claudia Sheinbaum, una subsecretaría y el titular de la UIF. Te escuchamos, Maru.
Gregorio, aprobaron en comisiones de manera unánime y como primer punto en la orden del día en el pleno de la permanente la toma de protesta de los nuevos titulares de la Secretaría de Hacienda, María del Carmen Bonilla, y de la Unidad de Inteligencia Financiera, Omar Reyes Colmenares. Hoy la comisión permanente sesiona en la antigua sede del Senado de la República, Casona de Jicoténcatl, porque afinan la sede oficial para el 1 de septiembre la toma de protesta del nuevo Poder Judicial. Más adelante los detalles.
Bien, Maru, gracias. Y vamos contigo, Jenny Valencia. La medición de la pobreza ya no lo hace Coneval, ahora lo hace el INEGI. Te escuchamos.
Gracias, Gregorio. El INEGI, al realizar por primera vez la medición de la pobreza multidimensional, dio a conocer que en México disminuyó la pobreza al pasar de 2022 a 2024 de 46.8 a 38.5 millones de personas, de tal forma que 8.3 millones de personas salieron de esta condición. Asimismo, la pobreza extrema en el país se redujo de 9.1 a 7 millones, por lo que 2.1 millones de mexicanos lograron quedar fuera de esta situación. Los estados de Chiapas, Guerrero y Oaxaca son los que registraron un mayor porcentaje de pobreza y pobreza extrema en el país. El detalle de toda la información más adelante.
Te esperamos, claro que sí. Y ahora, pues sí, la afectación mayúscula que se ha vivido en los últimos días, el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México y en otros puntos de la capital del país y sus alrededores por las fuertes lluvias, pues ya se organizaron, Oscar, platícanos.
Gregorio, anuncia la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes que se integró un equipo interinstitucional con autoridades del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, CONAGUA, Gobierno de la Ciudad de México y de la propia Secretaría para atender contingencias y afectaciones por lluvias en el Aeropuerto Benito Juárez y garantizar su operación. Gregorio.
Bueno, pues ojalá que más pronto que tarde resuelvan la situación y cómo evitar caos cada vez que llueve con estas características. Como decíamos, pues no va a dejar de llover. Es decir, esto del fin de semana, del domingo, del lunes, del martes, se va a volver a presentar. Ahora, si están organizados de esta manera, ¿cuál va a ser la diferencia? Habrá que verlo. Vamos en este momento con Lisbeth Hernández porque se desplomó un elevador en una plaza comercial. Adelante, Lisbeth.
Gregorio, muy buenas tardes. Se desplomó un elevador en el Centro Comercial Mítica en la Alcaldía Benito Juárez. 2 personas resultaron lesionadas. La plaza comercial permanece cerrada totalmente. Todos los detalles en unos minutos.
Gracias, Lisbeth. Y asesinaron a un padre buscador en el Estado de México. Leopoldo Espejel, Polo.
Gregorio, a casi un año de la desaparición de Johan Alain, un joven de 19 años de edad, a manos de sus propios amigos, en el municipio de Ixtapaluca, Estado de México, de los cuales 4 fueron detenidos y enfrentan procesos penales. Su padre, quien buscaba a su hijo y quien había recibido amenazas de muerte en al menos 2 ocasiones para suspender la búsqueda, fue asesinado a tiros a las afueras de su domicilio, en la unidad habitacional San Buenaventura, Gregorio.
Gracias, muchas gracias, Leopoldo. Vamos con Mar Almeida, el estado de Chihuahua, el reporte de casos de abuso sexual en menores. Alta cifra. Te escuchamos, Mar.
Gregorio, saludándolos desde el estado de Chihuahua, compartiéndote que en Ciudad Juárez han sido ya hasta el momento 94 casos los que se han documentado en el último año, esto por abuso sexual en contra de menores de edad en diversas guarderías del municipio. Más tarde, el detalle de la información.
Bueno, pues una cifra escalofriante. Gracias, Mara Almeida. Vamos ahora con Leopoldo Espejel. Cierres, atención con esto. Quienes nos escuchan a bordo de su automóvil, habrá cierres en Periférico Norte. Adelante, Leopoldo Espejel.
Gregorio, las autoridades del Estado de México informaron a los automovilistas que por trabajos de bacheo sobre el Periférico Norte en el tramo de Ciudad Satélite a la vía Gustavo Vaz, habrá cierres parciales en carriles centrales del sentido norte a sur, de la 1 a las 4 de la tarde, y pidió utilizar carriles laterales como vía alterna. Gregorio.
Gracias, Polo, y las lluvias que siguen en algunos estados del país. Enrique.
¿Qué tal, Gregorio? Para informarte que el monzón mexicano continúa alterando las condiciones climáticas, principalmente al noroeste del territorio mexicano. Por lo pronto, hay que tomar precauciones porque el Servicio Meteorológico Nacional reporta que habrá 15 entidades afectadas por las lluvias intensas como Campeche, Sinaloa, Chihuahua, Durango, Nayarit, así como el Estado de México, Veracruz, Tabasco, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Yucatán y Quintana Roo. Los detalles más adelante.
Cuídese mucho, gracias Enrique. Vamos a Tijuana, Baja California, cifras, estadísticas de obesidad y diabetes. Adelante, Rocío, buenas tardes.
Hola, Gregorio, te saludo con gusto. Te informo que la Secretaría de Salud dio a conocer que Baja California está en los primeros lugares en la región noroeste, tanto con la obesidad como con la diabetes tipo 2. De hecho, hay un crecimiento del 11% con respecto al año 2024. Los detalles te los platico más adelante.
Bien, muchas gracias. Gracias, Rocío. En Estados Unidos, claro que hay temor entre familias de migrantes ahora que los niños regresan a la escuela. Paco Villalobos.
Millones de niños regresan a clases, Gregorio, en este ambiente antimigrante a lo ancho y largo de la Unión Americana. Padres de familia, inmigrantes indocumentados con el pavor de ir a entregar a sus hijos a las aulas y también recogerlos a las mismas, temiendo de que inmigración esté esperándolos para llevárselos de regreso a sus países de origen. Los detalles en un instante, Gregorio.
Gracias, Francisco Villalobos. No es para menos. En el resto del mundo, Laura.
Gracias, Goyo. Asegura el expresidente colombiano Álvaro Uribe que el presidente Gustavo Petro instigó con sus discursos el asesinato del senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, miembro de su partido, el opositor Centro Democrático. Y pues, justamente a los funerales acudieron el embajador de Estados Unidos en Colombia, Jock McNamara, y el subsecretario de Estado, Christopher Landó, quien, por cierto, hace unas horas, el mismo Petro había dicho que podría no dejarlo entrar a territorio colombiano. Finalmente, sí llegó Christopher Landó y se evitó una bronca diplomática si lo hubiera hecho. En más información, a días de la reunión entre los presidentes Trump y Putin, el presidente de Francia afirma que Donald Trump garantizó a la Unión Europea que solo Ucrania negociará eventuales cesiones de Kiev a Moscú, la condición para terminar con esta guerra. En desacato, la presidenta de Perú, Dina Boluarte, perdonó a policías y militares procesados por los delitos en el conflicto armado interno contra los grupos Sendero Luminoso y Túpac Amaru entre 1980 y 2000. Este importante decomiso de 3 toneladas de cocaína en un buque que navegaba en aguas internacionales rumbo a Canarias en un operativo de España y Venezuela. El caso del joven estadounidense de 19 años, Ethan Guo, que vuela en solitario en apoyo a la lucha contra el cáncer que sigue varado en Chile, pese al retiro de cargos por aterrizaje no autorizado. Y la Casa Blanca anunció que el actor Sylvester Stallone, la cantante Gloria Gaynor y la banda Kiss van a recibir los premios del Centro Kennedy de las Artes Escénicas. Hasta aquí la información del mundo, Goyo.
Bien, muchas gracias. Gracias, Laura. Vamos a las cotizaciones. El dólar interbancario esta tarde se vende en 18 pesos con 58 centavos. En casas de cambio, en la Ciudad de México, el dólar está en 18 pesos con 86 centavos. En los bancos, en 19 pesos con 11 centavos. El euro en México se vende hoy en 21 pesos con 82 centavos. Y el petróleo, Óscar Zúñiga.
Gregorio, el precio de la mezcla mexicana de exportación en los mercados internacionales se reporta en 61.16 dólares por barril, bajó 0.44 dólares respecto al precio previo y se ubica en 2.76 dólares por arriba del precio de referencia para este año, que es de 58.4 dólares por barril de petróleo. Gregorio.
Gracias, Oscar. Estamos listos para abundar en toda esta y mucha más información. Además, las entrevistas en esta tarde, también sobre los temas de mayor relevancia en esta jornada. Llegamos al miércoles 13 de agosto.
Esto y más, mucho más. Hoy aquí con López Origa, hoy con Gregorio Martínez. Después de los anuncios, Gregorio tiene para usted toda la información que usted necesita. Siga a Joaquín en todas sus redes y aquí en Grupo Fórmula ya hemos abierto la conversación con usted.
En un momento regresa López Dóriga, con el mejor análisis de las noticias. Estamos de vuelta con la información. López Dóriga en Fórmula.
Vamos con la información ya en esta tarde, miércoles 13 de agosto, le decía, pues este recorrido, a ver, un dron sobrevolando territorio mexicano. Fue visto en el estado de Coahuila, recorriendo el país hasta la zona centro de la República Mexicana, llegando particularmente, David, allá por la zona de Valle de Bravo, en el Estado de México. Te escuchamos. Adelante con la información.
¿Qué tal, Gregorio? Buenas tardes al auditorio. Y bueno, efectivamente, lo que se detectó fue un dron de vigilancia de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, en este caso registrado a nombre de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza, el CBP de Estados Unidos, que ingresó a territorio mexicano por algunas horas en un recorrido que comenzó alrededor de las 3:35 de la mañana de este miércoles por Piedras Negras, Coahuila. El secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, confirmó en conferencia de prensa que se trata de un sobrevuelo de apoyo para investigación que realiza estas labores en la zona de Tejupilco a solicitud expresa del gobierno mexicano. Vamos a escuchar lo que dijo en conferencia de prensa.
No es un avión militar, no es un dron militar. Son aviones que llevan, son drones o aviones no tripulados, mejor dicho, que vuelan a petición específica de alguna institución del gobierno mexicano. Vuelan específicamente en apoyo y colaboración para investigaciones que nosotros tenemos en nuestro país. En este caso está volando la zona de Tejupilco y otras áreas del Estado de México. Pero esa petición de nuestro país. Ninguna aeronave vuela, no hay ningún avión militar que vuele, digamos, en nuestro país de esa manera.
Bueno, pues así la versión precisamente del secretario Omar García Harfuch, encargado también de la Estrategia Nacional de Seguridad, de que estaban informados y fue a solicitud del gobierno mexicano este sobrevuelo, y llamó la atención que la aeronave no tripulada Troy 701 se mostrara a los radares de telemetría públicos pasando por Saltillo, San Luis Potosí, Querétaro y finalmente en el Estado de México, donde desapareció en la zona de Valle de Bravo. Según versiones de personal de las fuerzas federales, se trata de labores de inteligencia en la zona, precisamente de esta zona del Estado de México, para detectar los movimientos de presuntos liderazgos del nuevo grupo delincuencial denominado la Nueva Familia Michoacana. Es la información que tenemos, Gregorio. Buenas tardes.
Bueno, pues bien, oportuna entonces la declaración que hace de manera inmediata, porque este avistamiento, este registro del sobrevuelo de este dron o avión no tripulado de vigilancia de la Fuerza Aérea Estadounidense, ¿cuándo fue el registro? ¿Qué fecha o qué hora tenemos registrada, David?
Aproximadamente las 3:35 horas de este miércoles fue cuando se vio la entrada precisamente hacia Piedras Negras, Coahuila. En esa zona recorrió el trayecto y bueno, pues hay precisamente distintas aplicaciones de internet por donde se le pudo dar seguimiento. Claro. Y bueno, pues esto fue lo que motivó primero la inquietud, el que se mostrara ante radares y después pues la confirmación por parte de las autoridades federales.
Bueno, y que habría sido entonces a petición del gobierno mexicano, lo dijo el secretario de Seguridad. Bien, David, gracias, David Galván. Vamos con Óscar Zúñiga, otro asunto también. Pues sí, lógicamente delicado, este señalamiento, acusación que hace el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos por presunto terrorismo y fraude de tiempo compartido a través de estafas dirigidas a ciudadanos estadounidenses. A ver, este mecanismo, digo, queda claro que es para recaudar dinero para la delincuencia, pero ¿qué se dice sobre este señalamiento, esta acusación que lanza el Departamento de Estado de Estados Unidos? Óscar Zúñiga.
Gracias, Gregorio. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Efectivamente, la Embajada de los Estados Unidos en México dio a conocer que el Departamento del Tesoro de su país sanciona a 4 individuos y 13 empresas mexicanas vinculadas a fraude de tiempo compartido, liderado por el cártel Jalisco Nueva Generación. Dichas estafas están dirigidas en contra de ciudadanos estadounidenses y los recursos que obtienen de los mismos van directamente para financiar a dicha organización terrorista. Se dijo que dichos individuos y empresas Paz están establecidos cerca de Puerto Vallarta, popular destino turístico que también sirve como fortaleza estratégica para esa organización terrorista que complementa cada vez más sus recursos e ingresos provenientes del narcotráfico con fuentes alternativas de ingresos como el fraude de tiempo compartido y el robo de combustible. Ante todo ello, el secretario del Tesoro de los Estados Unidos dijo que ellos vienen por los cárteles de la droga terroristas como el cártel Jalisco Nueva Generación, que está inundando su país con fentanilo, y no se puede permitir que sigan generando nuevas formas para generarse de ingresos, y alertó a sus ciudadanos, principalmente a los ancianos que quieran momentos de descanso y si buscan comprar tiempo compartido en México, pues deben realizar la debida diligencia. Además de las acciones que se han tomado, fue coordinado por el Buró Federal de Investigación, el FBI, la Administración de Control de Drogas, la DEA, y la Unidad de Inteligencia Financiera del Gobierno de México, la UIF. Gregorio, el reporte.
Entonces, Oscar, es contra 4 mexicanos y 13 empresas con sede en Puerto Vallarta que se dedican a esto de tiempos compartidos y que presumiblemente estarían favoreciendo el esquema financiero de una de las organizaciones delictivas de nuestro país.
Efectivamente, es ese el comunicado que está sacando el Departamento del Tesoro, la sanción precisamente contra 4 individuos y 13 empresas allá en Puerto Vallarta. Sin embargo, esto no se limita precisamente a ese lugar, sino también se están haciendo investigaciones en otras partes del país, Gregorio.
Bueno, atentos entonces a estas indagatorias, y ahí está la comunicación oficial por parte del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos. Bien, muchísimas gracias. Gracias a Óscar Zúñiga. Vamos de regreso con David Galván por la entrega de 26 integrantes de la delincuencia organizada. 26 reos estaban en México, han sido trasladados hacia los Estados Unidos. Adelante, David Galván.
Así es, Gregorio, y por segunda ocasión el Gabinete de Seguridad Federal hizo el traslado de 26 criminales de alto perfil a los Estados Unidos. Así lo informaron el día de ayer las autoridades de la Fiscalía General de la República, de la Secretaría de Seguridad de Protección Ciudadana, y es de llamar la atención que entre los perfiles mencionados se refiriera, por ejemplo, a integrantes de distintos grupos, específicamente del cártel Jalisco Nueva Generación, de los Arellano Félix, así como del grupo de los Mayos, que es la facción precisamente del cártel Jalisco, del cártel de Sinaloa, que se encuentra confrontado con miembros de la llamada Chapiza, los hijos del Chapo Guzmán. Precisamente lo que dio a conocer la dependencia es que estas personas tenían órdenes de extradición y eran requeridas en la Unión Americana por sus presuntos vínculos con organizaciones criminales por tráfico de droga, entre otros delitos. Por ello, las instancias de seguridad pidieron precisamente al gobierno de Washington comprometerse a no solicitar la pena de muerte para estos reos en su país, haciendo entrega de ellos a partir de la Ley de Seguridad Nacional. Esta precisamente faculta a una comisión encabezada por los miembros del Gabinete de Seguridad a determinar los elementos que pueden ser precisamente parte o comprometer la seguridad interior del país, y pues es así que se realizó la entrega de estas personas. Cabe señalar que entre los principales mencionados en este traslado se habla de líderes de los Queenies como Abigail González Valencia, también Juan Carlos Félix Gastelum, el Chavo Félix, yerno del Mayo Zambada, Pablo Edwin Huerta, el Flaquito, ex líder del cártel de Tijuana, así como Servando López, alias La Tuta, el líder de los Caballeros Templarios, quien fuera detenido en febrero de 2015, junto con Roberto Salazar Toledo, el Gordo Junior, requerido en California por el asesinato de un policía en Los Ángeles. La información provista por la SSPC a cargo del secretario Omar García Harfuch detalló precisamente que estos sujetos representaban un riesgo permanente a la seguridad pública, y de nueva cuenta se da esta colaboración entre países en contra de lo que llaman enemigos comunes, precisamente como habló también de ello el embajador de Estados Unidos en México. En la información, Gregorio, buenas tardes.
Pues sí, David, muchísimas gracias. Es una cifra sin lugar a dudas elevada. Digo, ya había sucedido esto en semanas anteriores y ahora son otros 26, y todos pues considerados así presuntos delincuentes de alto perfil, David.
Así es, la vez pasada fue el 27 de febrero, eran 29 reclusos, donde recordarás estuvo Rafael Caro Quintero, Miguel Treviño, el Z40, Omar Treviño, el Z42, y al igual que en esa ocasión, escuchábamos al fiscal hablar de que se utilizó precisamente esta figura de traslado. No son extraditados, no fue a través de una orden judicial de traslado, sino de extradición, perdón, sino a través de un traslado por considerar una amenaza a la seguridad pública, y pues para ello el comité pues no requiere la intervención de la presidenta de la República, simplemente de los integrantes del Gabinete de Seguridad Federal.
Bien, David, muchísimas gracias, David Galván, y sobre este tema y mucho más se habló hoy en la conferencia mañanera. Entonces, esta fue una decisión soberana, no fue una petición de los Estados Unidos, es lo que dijo la presidenta. Escuchamos Israel Aldave con la crónica de lo que sucedió esta mañana. Muy buenas tardes.
Sí, Gregorio, ¿qué tal? Gracias. Muy buenas tardes. Como tú muy bien lo señalas, hoy la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, reaccionó justamente a este traslado de 26 presuntos líderes criminales a los Estados Unidos. Dice que esta fue una decisión soberana y por seguridad de nuestro país. Esto, Gregorio, a pesar de que ayer justamente cuando se dio a conocer del traslado de estos líderes criminales a la Unión Americana, el propio secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, en sus redes sociales dio a conocer que esta acción se llevó a cabo por petición del Departamento de Justicia de la Unión Americana. Esta fue la postura de la presidenta esta mañana.
Todos estos casos, no es los casos de extradición o de envío de estos miembros de la delincuencia organizada. La decisión es por la seguridad de nuestro país. Son decisiones soberanas.
Allí está, Gregorio, son decisiones soberanas y por la seguridad de nuestro país. Y es que se dio a conocer, por supuesto, Gregorio, que estos líderes criminales pues seguían llevando a cabo sus labores, sus actividades ilícitas desde los centros de reclusión en donde se encontraban. También hoy la presidenta de la República, Gregorio, reaccionó a esta alerta que emitiera ayer el gobierno de los Estados Unidos para que sus ciudadanos no visiten 30 de los 32 estados de la República Mexicana. Esto por una alerta que ellos emitieron por peligro de terrorismo. Es lo que dice justamente la Secretaría de Estado de los Estados Unidos respecto a este tema. Así dijo la presidenta Sheinbaum Pardo, que la realidad es otra, que muchos o la mayoría de todos los turistas norteamericanos tienen como destino preferido para vacacionar el territorio nacional.
Hacen esto desde hace mucho tiempo. Ahora usan esta palabra, pues porque así nombraron a los cárteles. Pero fíjense, principal destino turístico de los estadounidenses es México.
Ahí está la realidad, Gregorio. La realidad, dice la presidenta Sheinbaum Pardo, es que el destino turístico de preferencia por los estadounidenses es justamente nuestro país. Por otra parte, a unos cuantos días de que se lleve a cabo este cambio en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la presidenta Sheinbaum Pardo pidió una explicación de por qué se ha convocado a una sesión extraordinaria del máximo Tribunal de Justicia de nuestro país. Así lo cuestionó esta mañana.
Pues habría que preguntar por qué quieren una sesión extraordinaria. A lo mejor iban a resolver los impuestos de una persona que debe mucho. Y si no, que digan por qué están llamando a una reunión extraordinaria, porque ayer era la última sesión ya de la corte del pasado, vamos a decir.
Por otra parte, Gregorio, en la conferencia de prensa de esta mañana se dieron avances sobre la conformación de este proyecto desarrollado por el gobierno federal en apoyo justamente de estudiantes del Politécnico y de otras instituciones de educación de nuestro país, Olinia, que es el auto eléctrico que se está desarrollando por el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum. El reto es que esté listo para mediados del próximo año, listo antes de que inicie el Mundial de Fútbol, y el reto principal, Gregorio, es que a este auto que será eléctrico, diseñado justamente para las calles de nuestro país, para el territorio nacional, no supere el valor en el mercado de los 150,000 pesos, para que todos los mexicanos que por supuesto tengan estos recursos puedan adquirir este auto, el Olinia, que en náhuatl quiere decir movimiento. El reporte, Gregorio, por el momento, con las imágenes de Jorge Aguilar, aquí desde Palacio Nacional.
Bien, muchísimas gracias, Israel. Gracias, Israel Aldave, con todo lo que se dijo esta mañana en la conferencia de prensa. Vamos al corte comercial y enseguida regresamos porque tenemos mucha información. Mire usted, uno de los capos de la droga entregados ayer, este sujeto, apodado el Queenie, ya fue presentado ante la Corte Federal en Washington. Se declara no culpable de 3 cargos. El reporte de INEGI indica que la pobreza extrema se redujo aquí en Nuevo León de 2.1 a 0.5% en los últimos 4 años. Y regresando del corte comercial, este tema que le va a interesar, ¿por qué el SAT está realizando este envío de correos electrónicos y puede investigar a cualquier contribuyente por inconsistencias fiscales? Regresamos.
Pero primero hay mensajes, quédese aquí en Grupo Fórmula, hoy con Gregorio Martínez.
En un momento regresa López Dóriga, con el mejor análisis de las noticias.
Soy Leonardo Curso y te invito a que estés pendiente de nuestro podcast para que estés bien informado cuando tú lo decidas.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Estamos de vuelta con la información. López Dóriga en Fórmula.
Pues aquí escuchando a la gran Lupita D'Alessio en este nuevo disco sinfónico de Disco Sorpeón, ahí acompañada de Ernesto, su hijo Ernesto D'Alessio, nuestro amigo, en uno de tantos espectáculos de esta gira que ha realizado por el país. Vamos ahora con información. Pues mire usted, esta situación de riesgo que se presenta en una plaza comercial es algo, pues sí, hasta cierto punto habitual. Ocurre en plazas comerciales, ocurre en edificios, ocurre en hospitales. Esto de quedarse atrapado en un elevador, que ha de ser pues una experiencia pues sumamente impactante, ¿no? Y de alto riesgo también en algunos casos. Vamos contigo, Lisbeth Hernández, porque no solamente se quedaron atrapados, este elevador en la plaza comercial Mítica se desplomó y dejó a personas lesionadas. Adelante, Lisbeth.
Así es, Gregorio, muy buenas tardes, gusto en saludarte. Pues este accidente tuvo lugar en esta plaza comercial Mítica, ubicada en la colonia Joco, en la alcaldía Benito Juárez. 2 personas que viajaban en este elevador, se transportaban en este elevador, pues resultaron lesionadas en cervicales y cabeza después de que, bueno, inicialmente, de acuerdo con los primeros reportes, informó que este elevador se había desplomado de forma escalonada, es decir, no había sido un desplome de golpe, para pues no imaginarnos la magnitud de este golpe, sino que había sido de forma escalonada, y también inicialmente se había informado que pues este desplome había llegado de planta baja hasta el sótano 7 de estacionamientos de este centro comercial. Sin embargo, hay que precisar, Gregorio, que hace algunos minutos el centro comercial, la Plaza Mítica, emitió un comunicado en el que da su versión oficial acerca de lo ocurrido. Ahí descarta que haya sido un desplome como tal. Ellos explican que, pues, al parecer, este incidente en el elevador únicamente se debió a que, debido a una falla eléctrica, el dispositivo del elevador no abrió y las personas se quedaron encerradas. Confirma evidentemente la lesión de estas 2 personas, un hombre y una mujer de 47 y 60 años de edad, que fueron trasladados a un hospital para recibir mayor atención médica. Y Gregorio, lo que podemos también constatar es que esta plaza pues quedó desde ayer acordonada cuando ocurrió este incidente por elementos de Protección Civil de la alcaldía Benito Juárez. El alcalde Luis Mendoza había informado que justamente la plaza iba a permanecer cerrada hasta que concluyeran todas las investigaciones y, por supuesto, las verificaciones de elementos de Protección Civil para que pues la operación de los elevadores y en general de toda la plaza fuera segura de nuevo para todos los usuarios y las personas que ahí trabajan. Efectivamente, la plaza continúa cerrada y pues no dan una fecha de hasta cuándo sea reaperturada debido a este accidente ocurrido ayer y que, bueno, pues mantiene justamente este centro comercial completamente cerrado.
Claro, pues revisar las instalaciones, pues ahí estamos viendo todo lo que se vivió adentro del elevador. Entonces iban 3 personas adentro, ¿verdad? Al momento que se dio este desplome escalonado, como decía Lisbeth.
Sí, de acuerdo a las imágenes que se han pues difundido en redes sociales sobre las cámaras de seguridad sobre este incidente, 3 personas viajaban en el elevador al momento de este incidente, uh-huh. Sin embargo, 2 fueron las lesionadas, un hombre y una mujer de 47 y 60 años de edad respectivamente.
Bueno, pues ahí estaremos atentos también y a deslindar responsabilidades y pues ya sabes, ¿no? Entre la administración de la plaza y los que dan mantenimiento al elevador o el encargado, ¿no? De dar el servicio, pues ahí van a estar pues intercambiando, echándose culpas unos a otros. Esperemos que resuelvan lo más pronto posible, sobre todo que no vuelva a suceder. O sea, cómo evitar situaciones de este tipo. Y muchas veces tiene que ver con mantenimiento. Muchísimas gracias, Lisbeth Hernández, por el reporte. Vamos ahora con nuestro compañero Óscar Zúñiga, después del caos que se vivió desde el domingo por la tarde-noche y después la madrugada de ayer martes, las fuertes precipitaciones que interrumpieron la operación del aeropuerto, que dejó en evidencia, pues ahí las fallas en la infraestructura aeroportuaria. Pues ahora sí se van a organizar. A ver, ¿cómo salen a decir que van a generar un grupo para atender contingencias? Yo pregunto, ¿qué no lo tenían? Vamos contigo, Óscar, te escuchamos. Adelante, buenas tardes.
Así es, Gregorio, y precisamente debido a las contingencias por las lluvias de estos días, la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes anunció que un grupo interinstitucional conformado por el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, la CONAGUA, el Gobierno de la Ciudad de México y la propia Secretaría de Infraestructura se han integrado para dar seguimiento a contingencias por lluvias en el aeropuerto capitalino y garantizar la debida operación del aeródromo más importante del país. El objetivo de esta coordinación entre instituciones, Gregorio, es para obtener las afectaciones, atender precisamente estas afectaciones que se registraron recientemente por las intensas lluvias y tanto en el aeropuerto como en la periferia, para en la medida de lo posible evitar que se repitan estos escenarios, por lo que acordaron implementar diversas acciones de coordinación para garantizar una operación segura y continua del aeropuerto capitalino. En este sentido, Gregorio, el encuentro participaron el director general del aeropuerto, el almirante Juan José Padilla Olmos, así como el director general de la CONAGUA, Efraín Morales López, el subsecretario de Operación e Infraestructura Hidráulica del gobierno capitalino, Ricardo Munguía, y también el secretario de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, Jesús Antonio Esteban Medina. Juntos, se comprometieron que estas situaciones de este tipo no se vuelvan a repetir, por lo que estarán trabajando de manera coordinada para obtener un mejor funcionamiento precisamente en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Gregorio, el reporte.
Bien, Óscar, entonces ahí nada más para salir de dudas. O sea, este equipo interinstitucional que están diciendo entre autoridades del aeropuerto, la CONAGUA, Gobierno de la Ciudad de México y la propia Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, ¿no existía? O sea, porque lo están anunciando como que apenas se están organizándose. Digo, al menos a lo mejor puede ser un error de comunicación, pero lo que voy es de que yo me imaginaría que estas instituciones pues ya se hablaban desde antes, ¿no? Antes de la contingencia.
Exactamente, Gregorio, prácticamente no existía una coordinación interinstitucional de este tipo. Sin embargo, recordemos que anteriormente el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México era parte de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes y posteriormente pasó a la Secretaría de Marina. Prácticamente ahí se perdieron algunas coordinaciones, por lo que ahora se está retomando en estas con estas instituciones, realizar algo realmente importante que evite que el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México se inunde en las temporadas de lluvias, Gregorio.
Híjole, qué barbaridad. Bueno, pues es que, suena, dices tú, pues un tanto ilógico, ¿no? Dices, ¿cómo una instalación tan importante como el Aeropuerto de la Ciudad de México y las demás instituciones, organizaciones o secretarías y dependencias de gobierno, pues que se coordinen para una situación así, ¿no? Los equipos de los mecanismos de rápida respuesta y una coordinación para atender justamente situaciones como las que ya vivimos en los últimos días. Pues veremos de aquí a que se organicen y ojalá que no nos agarre otra chubasco, otra precipitación, otra tormenta, Óscar, como la de los últimos días.
Exactamente, y sobre todo, pues aquí atendiendo también al llamado urgente que ayer hizo Aeroméxico para que el gobierno federal, el gobierno capitalino y las instancias correspondientes, pues intervengan precisamente ya en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México y no se den este tipo de situaciones, Gregorio.
Gracias, muchas gracias, Óscar, que estés muy bien.
Gracias, muy buenas tardes.
Gracias, buenas tardes. Pues ahí ya lo acaba usted de escuchar. Aunque suene así un tanto ilógico, apenas se está creando un equipo interinstitucional para atender contingencias como las que se vivieron en los últimos días. Al menos así lo están comunicando, insisto. Probablemente algunas personas ya se hablaban desde antes, pero eso pues nos da a entender otra cosa. Vamos a escuchar ahora esta conversación. Le agradecemos muchísimo a la doctora María Marván Laborde. Ella fue consejera del entonces Instituto Federal Electoral, ahora INE. Seguimos con este tema de estos foros de consulta sobre una eventual reforma electoral. Qué gusto saludarla, doctora. ¿Cómo le va? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes. El gusto es mío, Gregorio. Muchas gracias a usted y a su auditorio.
Gracias, pues nos interesa muchísimo conocer el punto de vista de quienes han formado parte de esta institución en sus orígenes llamado Instituto Federal Electoral, hoy conocida como INE, con miras a, pues sí, la discusión, el debate, los foros que estarían realizándose en nuestro país, doctora, con miras a una reforma electoral, esta comisión presidencial que se ha instalado y que preside Pablo Gómez, que encabeza Pablo Gómez, ex titular de la UIF, y que, pues, ¿hacia dónde apunta todo esto, la reforma electoral, doctora? La escuchamos.
Bueno, tenemos tres documentos previos, el plan A, el plan B, el plan C, y la preocupación de muchos de los que fuimos consejeros, de los que fueron magistrados y magistradas, pues es que lo que hemos leído en esos tres proyectos, no quiere decir que lo que ahora se vaya a presentar sea eso, no nos gusta. La preocupación central ahorita tiene que ver con dos cosas. La primera, que realmente en los foros seamos escuchadas diversas voces, consejeros, exconsejeras, magistrados, academia, partidos políticos de oposición, en fin, hay que reflejar en quienes participemos en esos foros de consulta, pues la pluralidad del país. Pero esta pluralidad también tiene que verse reflejada en quienes lleven la pluma de la iniciativa, es decir, no queremos muchas personas de las que estamos pronunciándonos, no queremos hablar y que a la hora de la hora no seamos escuchados. Queremos hablar, pero queremos que las propuestas se discutan. Hombre, uno entiende que no todo lo que proponga una persona, una organización, un partido de oposición va a quedar tal cual, pero sí queremos ver que haya un proceso de negociación y acercamiento en la construcción colectiva de una nueva ley electoral que respete fundamentalmente tres cosas. La permanencia de la representación proporcional, la generación o garantía de la autonomía de las autoridades electorales y la posibilidad de manera efectiva de que el Congreso tenga una representación lo más parecida posible a la proporción de votos que se recibieron. Todos sabemos que tuvimos, que la Constitución dice que no puede haber una sobrerepresentación de más de 8%, yo creo que esa habría que reducirla a cero o lo más cercano a cero, pero también sabemos que por la forma en la que se implementaron las reglas electorales en el 2024, hoy tenemos una sobrerepresentación del partido dominante y el Verde y el PT de 20 puntos porcentuales. Eso es distorsionar la voluntad ciudadana.
Usted ha mencionado que nunca en cuestiones electorales hay una solución perfecta, pero sí hay errores perfectos, mencionaba usted recientemente, doctora.
A lo que me refiero, y lo vuelvo a repetir, es que sería un error garrafal el no escuchar este mosaico de voces que tenemos entre toda la ciudadanía, organismos de la sociedad civil, partidos políticos, académicos. Ese sí es un error perfecto. No hay soluciones perfectas porque el derecho electoral es un derecho cada vez más técnico. Entonces, es un poquito como si uno quisiera componer una gran maquinaria y dijera uno, pues con que apriete esta tuerca seguramente ya va a caminar bien. El apretar una tuerca va a desajustar otras. Siempre cualquier cambio en una regla electoral va a tener consecuencias deseadas y no deseadas. Y esas hay que calcularlas y hay que sopesar cuál es el beneficio mayor y el perjuicio menor. Ahora, creo, y volviendo a su pregunta, Gregorio, creo que sí, si no se escuchan las voces, si a pesar de que haya foros, a pesar de que haya una encuesta, yo creo que no se puede armar un proyecto de una iniciativa electoral con encuestas, pero a pesar de que haya encuestas, en realidad lo que vemos solamente es la visión de la presidencia y el ignorar a todos los demás actores de la política. Eso es lo que yo creo que es un error perfecto.
Ahora, la participación de exconsejeros, ¿no? En el caso suyo, preguntarle si va a participar abiertamente o activamente en estos foros. Y esta postura y este comentario que hizo la presidenta de México en el sentido de que pues nadie está por encima de nadie. Es decir, que participarían ustedes en igualdad de circunstancias con quien desee participar en estos foros, doctora.
Creo que nadie cree estar encima de nadie. No tengo idea a qué se debe esa declaración. Desde mi perspectiva, desafortunada. Desde luego, quienes hemos estado diciendo que queremos participar, pues queremos participar, ¿sí? No queremos un trato especial. El trato especial que queremos es el que se le debe dar a todas las organizaciones y a todos los partidos políticos, realmente ser escuchados. En ese sentido, pues creo que no. Nadie se ha pronunciado por un trato especial, nadie se ha pronunciado porque nos abran una comisión específica, nadie se ha pronunciado porque nuestras voces deben valer más que las demás o que nos debemos sentar en la comisión de manera especial y que nos pongan manteles largos. Eso yo no tengo idea de dónde sale. Lo que sí queremos, y no solo para nosotros, sino para todas las personas que piensan como el gobierno y que no piensan como el gobierno, es ser escuchados y tener la posibilidad de influir realmente en la construcción de una iniciativa que demuestre las ganas de tener una democracia incluyente donde se vean reflejadas las diversas posturas políticas de las y los mexicanos, los que pertenecen a partidos políticos, ya bien sea del grupo en el gobierno o los que pertenecen a partidos políticos de la oposición. Yo no he militado en un partido nunca en mi vida. No quiero que me tomen en cuenta como si fuera una voz de un partido político. No tendría yo derecho a hacerlo, pero derecho a no solo expresar mis opiniones, sino que éstas sean escuchadas, creo que sí es una petición justa que se hace, no para los magistrados, no para los exconsejeros o para los exmagistrados, sino para toda la ciudadanía, organizaciones de la sociedad civil, personas físicas, personas morales. Yo no sé si vaya a querer participar, por ejemplo, la Coparmex, pues también tendría que ser escuchada en su calidad de Coparmex probablemente.
Claro, doctora. Y ahora que se habla de que el gobierno federal va a elaborar esta iniciativa que se espera que garantice el apego a los más altos estándares de integridad electoral que exige todo régimen democrático. A ver, pues suena así muy poético, ¿no? Esta descripción. Y preguntarle a usted, que pues participó, usted fue la única mujer que fue presidenta del entonces Instituto Federal Electoral, cuando se llamaba IFE, o sea, del IFE de aquellos años al Instituto Nacional Electoral que conocemos en tiempos más recientes y a lo que se espera de los órganos electorales, doctora. ¿Hacia dónde apuntaríamos?
Bueno, yo creo que tendríamos que apuntar a reforzar la autonomía de las autoridades electorales. Tendríamos que apuntar a reforzar la relación entre los diputados de mayoría relativa y los diputados de representación proporcional, de tal manera que se disminuya la sobrerepresentación. Creo que si hoy tenemos un artículo constitucional que permitió que un grupo en el poder tenga el 20% de representación, pues tenemos que ajustar eso de tal manera que no vuelva a suceder nunca jamás. A mí me gustaría, y espero que escuchen en algún momento dado esta propuesta que más de uno tenemos, pasar a la representación proporcional pura. Si habría que escoger entre mayoría relativa y representación proporcional, yo escogería, como por cierto decía el Plan A, a la representación proporcional pura, sin representantes de mayoría relativa, aunque habría que ajustar ahí los números para que hubiera equilibrio entre los estados, etcétera. Yo creo que lo que hay que hacer es realmente hacer una reforma incluyente. No hay posibilidad de apuntar hacia la integridad electoral si no hay inclusión de todas las posturas que puedan existir.
Doctora María Marván Laborde, ex consejera del Instituto Federal Electoral del entonces IFE, me da muchísimo gusto saludarle y gracias por participar en este espacio.
Muchísimas gracias a usted, Gregorio, y muy buenas tardes para todo su auditorio.
Igualmente, doctora, que esté usted muy bien. La doctora María Marván Laborde esta tarde con nosotros, ex consejera del entonces Instituto Federal Electoral. Vamos al corte comercial, enseguida regresamos. Presidente electo de la Suprema Corte, Hugo Aguilar, se reúne en la Cámara de Diputados con legisladores. Ah, pero solo con los de la 4T. Y por cierto, ahí andaba el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Gutiérrez Luna, pues como si nada, ¿verdad? Después de que se documentaron ahí, se exhibieron ahí los lujos. La alerta amarilla de esta tarde, fuertes lluvias, granizo en 10 de las 16 alcaldías en la capital del país, y alerta también por tormentas en 15 estados de la República Mexicana.
Pero primero mensajes que dice aquí en Grupo Fórmula, hoy con Gregorio Martínez.
En un momento regresa López Dóriga con el mejor análisis de las noticias. Estamos de vuelta con la información. López Dóriga en Fórmula.
Bien, pues estamos de regreso con información de utilidad también para usted, además de las noticias del día. Pues mire, lo que se ha venido observando es, pues sí, muchos contribuyentes han estado recibiendo correos electrónicos o mensajes de texto en el teléfono celular, avisos del SAT, y de repente llegan también mensajes de esos fraudulentos. Pero bueno, del SAT, si hablamos del Servicio de Administración Tributaria, sí está enviando mensajes reales, y pues es una manera de recaudación, pero pues estos mensajes hay que atenderlos de manera oportuna, porque de lo contrario, ¿qué puede pasar? Le agradezco mucho al contador público Héctor Nava Ramos, asesor fiscal, expresidente de la Asociación Mexicana de Contadores Públicos, que nos atienda. Estimado Héctor, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Buenas tardes, ¿cómo estás? Espero que muy bien. Primero, gracias por la invitación.
Gracias a ti por acompañarnos esta tarde, Héctor. Bueno, pues sabemos acerca de estos mensajes, correos electrónicos. Pues sí, estos avisos que llegan a través del Servicio de Administración Tributaria se ha intensificado en los últimos meses, Héctor.
Así es. Mira, primero que todo, hay que identificar, para poder entender esto, hay que identificar que una cosa es fondo y otra cosa es forma. Fondo es cuando realmente yo debo de pagar 10 pesos, porque la ley me dice pagas 10 pesos. Y la forma precisamente es lo que yo le envío al SAT, y nada más, es un formato, es una forma. Entonces, si entendemos lo que es fondo y lo que es forma, ahorita el SAT está viendo lo que son las formas. No sé si me explico. ¿Por qué? Porque aquí en México, Gregorio, aquí en México todavía estamos en la autodeclaración. ¿Qué quiere decir? Que cada contribuyente declara lo que cree que es lo correcto para pagar impuestos. Entonces, como estamos en un sistema de autodeclaración, el SAT tiene que hacer pues medidas de verificación, que lo que yo haya declarado sea lo correcto. Pero ojo, declarado, y ahí es donde está el problema, forma y fondo. Entonces, el SAT lo que ha hecho es valida la información, y ¿qué hace por lo regular? Lo que siempre ha existido mucha vida en el SAT es las famosas auditorías. Las famosas auditorías, que es cuando llega el SAT, las personas del SAT, y pues te visitan en tu domicilio, y esas auditorías duran un año, y hay un equipo de gente, y aunque recauden 100 pesos, se tardan un año en recaudar esos 100 pesos y probablemente por todo el aparato involucra un costo de 10 pesos al SAT. Es caro, dice el SAT, por recaudar 100 con la auditoría me cuesta 10, pues sí, gané 90 pesos. Pero de un tiempo para acá, Gregorio, lo que ha hecho es que a través del departamento de cobranza, que se conoce como departamento de recaudación, el departamento de recaudación, de todas las bases de datos que tiene el SAT, de todas las bases de datos que tiene el SAT, de los proveedores, de los bancos, recaudación no tiene acceso a todas las bases de datos, pero sí tiene acceso a lo que es lo que yo declaro y lo que yo facturo. O sea, yo mismo hago las facturas, yo mismo declaro. Entonces, lo que hace recaudación es compara lo que yo facturé con lo que yo declaré. No sé si hasta ahí vamos bien, Gregorio.
Sí, no, está muy claro. Y entonces ahí puede haber discrepancias. Y creo que la discrepancia principal es que timbras una factura, la envías al cliente, pero el cliente no te pagó en ese momento. Entonces declaraste nomás el dinero que recibiste, ¿no? De esa factura. Entonces hay un diferencial. Ya facturaste más y recibiste menos. Así lo declaras, pero luego el SAT brinca y te dice, a ver, explícame, ¿no?
Exactamente, fíjate, ¿qué hace el SAT en ese departamento de recaudación? Para empezar, auditoría tiene muchas facultades y mucho acceso de base de datos. No, recaudación no, recaudación solamente tiene muy poquito acceso a muy pocas bases de datos, ¿sí? Y lo que ve es precisamente estas diferencias, pero ve la forma, como bien lo acabas de decir tú, Gregorio. Oye, ¿sabes qué? Imaginémonos un caso. Yo en este mes emití 10 facturas de venta. Ahora, en los formatos de las facturas de venta que yo elaboro, tengo que llenar un campo que se llama método de pago. Ese método de pago es que yo le tengo que decir al SAT, ¿me van a pagar de contado en este mes o me lo van a pagar diferido? O sea, el famoso PUE y el famoso PPD.
PPD.
PUE es igual Así a contado, es. PPD es... me lo van a pagar diferido. Entonces, imaginémonos, yo facturé en este mes 10 facturas de venta y a esas 10 facturas de venta solamente a 8 les puse PUE, que me van a pagar de contado. Okay. Pero el fondo que debo de pagar impuestos es porque solamente me pagaron 5 de esas 8. Entonces, fíjate, emití 10 formas, emití 10 formatos de facturas. A esas 10 formatos, a 8 les puse de contado, PUE. Pero nada más me pagaron 5 en este mes. El deber ser,
para el SAT hay una discrepancia de 3 en lo que declaraste. O sea, lo que el SAT está viendo es que timbraste 8 con pago en una sola exhibición y nomás declaraste el pago de 5, lo cual es real.
Es real, es el fondo y es lo que prevalece. Entonces, recaudación, fíjate cómo nace la historia. Cuando me tocó ser presidente de la Asociación de Contadores, nos tocó coordinar las visitas de administradores generales. En el 2017 vino el administrador general de recaudación y nos dijo, vamos a implementar un sistema BICEP, un sistema precisamente de confrontar lo declarado con lo que está, y lo mejor es que vamos a hacerlo a través de buzones, a través de correos, a través de mensajes de texto para que la comunicación sea muy rápida. Entonces, nos lo avisa en el 2017, nace en el 2020 una obligación o una facultad, más bien dicho, una facultad al Departamento de Recaudación, Gregorio.
Okay.
¿Por qué? Porque durante aunque nació en el 18, en el 18 y 19, nos mandaban invitaciones, nos mandaban los famosos correos. Oye, hay discrepancias. ¿Sabes qué? No las pelábamos, no atendíamos esas invitaciones. Pero el SAT no podía hacer nada. En el 2020, por ley, el SAT al Departamento de Cobranza, al Departamento de Recaudación, le da una facultad, lo autoriza a que si no te contesta el contribuyente, cancélale los sellos de facturación. No puedes facturar.
Eso es muy importante. Lo que estás diciendo es de que ahora sí es importante poner atención a esos correos electrónicos que te llegan, que está correcto. Es decir, tú facturaste tantos con pago en una sola exhibición, te pagaron menos, declaraste nomás lo que te pagaron, pero para el SAT dice, ah, caray, aquí hay una diferencia, nomás explícame. Entonces, en ese correo, ¿qué sucede, Héctor? Te preguntan la información y hay que responderlo. Es importante responderlo porque lo contrario, te pueden cancelar el timbrado, ¿verdad? Es lo que me estás diciendo.
Así es. Me hicieron, generaron un programa, recaudación, generó un programa denominado Vigilancia Profunda. Que de profunda no tiene nada porque pues, ellos no pueden vigilar profundamente todo el cruce de información porque no tienen acceso a toda la profundidad de la base de datos. Si la tuvieran, ellos mismos contestarían y dirían, ah, pues le pagaron 5. Pero como recaudación, hay que comprender la recaudación. Recaudación nomás ve ciertas bases de datos. Si te dice, eso, o me pagas o me aclaras. Pero ese correo te dice, te mandan un mensaje de texto o te llega un correo. El mensaje de texto simplemente te dicen, ve a revisar tu buzón, ve a revisar tu correo porque te mandé algo a tu buzón tributario, a tu correo. Ok, en ese correo cuando lo abres te dice, mira, te estamos invitando, ya sea por Zoom o ya sea presencial, dentro de 5 días para que nos atiendas media hora. Fíjate, media hora. Entonces ya le dices, sí, sí acepto, mandas tu INE, mandas que vas a estar de acuerdo, a que aceptas la invitación. Y ya pasan los 5 días, entras al Zoom o vas presencialmente y te dicen, usted facturó 8 con PUE y nomás me pagó 5. O me aclaran o me pagan. Y tiene 10 días hábiles para o aclararme o pagarme. Hay que tener muy claro eso. Hay que tener muy claro.
Bien. Y, no necesariamente y muy importante, vamos a pagar. Y esto, Héctor, ¿está afectando o está llegando esta notificación o este aviso, esta invitación, estos correos, básicamente a personas físicas, ¿verdad? Con actividad empresarial o también a personas que tienen otro giro de actividad o también a personas morales?
A todas las personas morales. Mira, nosotros tenemos alrededor de 200 clientes en nuestra firma. Diariamente me llegan porque yo tengo acceso al buzón, porque tú puedes decir al SAT, quiero que le mandes el correo del contribuyente y también quiero que me copies a mí. Un ejemplo. No es exagerado, Gregorio, pero fácil recibo de entre 8 a 10 buzones de todos los 200 clientes, sean personas morales, sean personas físicas. Pues es mucho, ¿no? Y muchas veces tienes que aclarar porque no debes, pero si no aclaras, te cancelan los sellos. ¿Qué pasa? Empezaron muy suaves en el 2020. En el 2018-19 te mandaban invitaciones, no los pelábamos. 2020, 21, 22 y 23, aclarabas.
Notificaciones.
Sí, las notificaciones. Aclarabas. Sanciones. O pagabas y al día siguiente te recuperaban los sellos. Pero a partir del 2024 se pusieron más estrictos. Oye, ¿sabes qué? No le hice caso, cancelo los sellos, aclaro. Bien. Después de tiempo, voy y aclaro y pago. Bueno, ahora tu castigo es mínimo 2 semanas en que el SAT te reactiva los sellos de facturación. Imagínate.
Bueno, pues importante poner atención a todo esto que nos comentas. Vale la pena recordarlo. Quizá algunas de las personas que nos escuchan ya han recibido estos correos. Algunos lo habrán atendido. Otros, como dices tú, no habrán hecho caso omiso, ¿verdad? Entonces es importante atenderlo porque puede haber sanciones. Héctor Nava, gusto en saludarte. Muchas gracias por atendernos.
Igualmente, gracias a ti y muy buenas tardes.
Gracias, saludos. Héctor Nava, ex presidente de la Asociación Mexicana de Contadores Públicos, asesor fiscal. Corte comercial y enseguida volvemos. Mire usted, la primera sala de la Suprema Corte celebra la última sesión de su historia. Ayer lo hizo el Pleno de la Suprema Corte, hoy la primera sala está sesionando por última ocasión. Esta mañana y mediodía, caos en el periférico de la Ciudad de México. Se les ocurrió hacer obras ahí en el Bajo Puente, en la Fuente de Petróleos. También ha sido caos la autopista México-Toluca en su entrada a la capital por obras de bacheo. Hombre, son unos genios. Regresamos.
Pero primero hay mensajes, quédese aquí en Grupo Fórmula.
En un momento regresa López Dóriga con el mejor análisis de las noticias.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Estamos de vuelta con la información. López Dóriga en Fórmula.
Bien, pues es el Sinfónico de Lupita D'Alessio. Aquí lo está escuchando usted, de Disco Sorfeón. y esto pues parte de las presentaciones que ha tenido exitosamente a lo largo del país. Bueno, pues seguimos con mucho más información. En el reciente reporte del Departamento de Estado de Estados Unidos se menciona que la situación en México no registra cambios significativos durante el último año. ¿Qué es lo que documenta este reporte del Departamento de Estado de Estados Unidos? Asesinatos arbitrarios, desapariciones, tortura, detenciones ilegales, entre otros rubros. Vamos en este momento con Francisco Villalobos a los Estados Unidos para ampliar la información de este reporte del Departamento de Estado norteamericano. Adelante, Paco, buenas tardes.
¿Qué tal, Gregorio? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. En efecto, este reporte anual por parte del gobierno norteamericano reafirma lo que acabas de decir, que no hubo cambios significativos en el tema de violencia, en el tema de desaparecidos, en el tema de violaciones de derechos humanos, en el tema de este tipo de ataques contra la libertad de expresión. Llama mucho la atención porque si tú vas a las conferencias de por parte de los comparecimientos en frente del Congreso de los Estados Unidos por parte de generales, oficiales de la DEA, oficiales mismos también senadores que son especializados en el tema de las relaciones exteriores y simplemente también en cuando Marco Rubio, el secretario de Estado, estaba dando su comparecencia en el Congreso para ser aprobado, pintaban una situación de la República Mexicana totalmente tétrica y totalmente diferente o mucho más violenta, vaya, a lo que presenta este reporte. Por el momento no ha comentado al respecto Donald Trump ni tampoco autoridades aquí locales por parte de, digamos, comentarios acerca del respecto de esto. Llamaría mucho la atención si piensa lo mismo el presidente Donald Trump de lo que está viendo el reporte de su mismo Departamento de Estado y también el mismísimo Marco Rubio, si quiere dar una vuelta atrás a lo que él declaraba que México prácticamente estaba bajo control de los cárteles cuando estaba haciendo su confirmación, no sé si lo recuerdes, y ahora un reporte de su mismo Departamento de Estado dice que no ha cambiado nada en el tema de violencia.
Pues ahí lo que notamos es que por un lado sí la colaboración, y ahorita vamos a hablar acerca también del traslado de 26 reos de México hacia los Estados Unidos, y por otra parte las cifras en México que pues sí muestran una tendencia a la baja en los indicadores delictivos, y pues ahora sale este reporte, ¿no? Que pues es un tanto distinto, ¿no?, a lo que se ha venido escuchando, Paco.
Y también, obviamente una situación delicada por lo que acabas tú de mencionar, de esta cooperación, este traslado de 26 reos a la República, aquí de Estados Unidos el día de ayer. Hoy se está haciendo reportes también de vuelos de drones norteamericanos, de la Fuerza Aérea Norteamericana, volando por la parte central del país, esa cooperación bilateral, que un comentario, un reporte, una mala declaración puede tambalear ese tipo de cooperación, ¿no? Y yo pienso que igual, en mi opinión, pienso que a lo mejor es por eso que han querido no tratar de tambalear las aguas ahorita que hay ese tipo de cooperación entre ambos países, ¿no, compañero?
Exactamente. Sí, pues de repente el reconocimiento y de repente pues vienen a rebete, ¿no? Las declaraciones y los señalamientos, pues ya ves esta alerta, ¿no? Que se dio en 30, alerta de viaje, ¿no? Que también surge por parte del Departamento de Estado, lo que salió del Tesoro horas antes también en relación a este presunto manejo fraudulento de tiempos compartidos desde México hacia Estados Unidos, agente de Estados Unidos. O sea, hay mucha información que fluye, que va y viene, y que siento que de repente dices, híjole, ahí vamos caminando, y de repente hay cosas que te sorprenden o que te dejan un poquito sin aliento, ¿no? Pero pues esperemos, como dices tú, a ver que si esto genera algún comentario por parte de la autoridad de los Estados Unidos, estimado Paco. Muchísimas gracias.
Y como lo que pasó hace 8 días con el reporte del New York Times, que prácticamente ya tenían al Pentágono a las puertas de una invasión, ¿no? Entonces sí, o sea, depende de cómo vaya la semana en esas cuestiones, compañero.
Exactamente, hay que observar muy de cerca, ¿no? Son muchas señales al mismo tiempo y no todas en la misma dirección. Gracias, Francisco Villalobos. Vamos en este momento con Juan Antonio Jiménez hablando de estos temas, el traslado, porque no le llaman extradición, el traslado de 26 generadores de violencia de México a los Estados Unidos, vamos, delincuentes de alta gama. Adelante, Juan Antonio.
Luego del traslado de este martes de 26 generadores de violencia a los Estados Unidos, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, admitió que dichos delincuentes, a pesar de estar bajo internamiento, aún continuaban dirigiendo operaciones delictivas. Se acordó con las autoridades norteamericanas que no habrá pena de muerte para los 29 implicados que fueron llevados en febrero pasado, ni los 26 que se trasladaron este martes a territorio estadounidense. La decisión, dijo, que se tomó fue por interés nacional y bajo el más alto criterio de seguridad para nuestro país, ya que es una decisión soberana en atención a la Ley de Seguridad Nacional y por una determinación del Consejo de Seguridad Nacional en una acción alineada con la estrategia orientada a la protección de nuestro país. García Harfuch precisó que continúan dando órdenes estos sujetos que fueron ya llevados a los Estados Unidos a través de las visitas que tenían.
Estos delincuentes de alto perfil, que aún privados de su libertad, continuaban dirigiendo actividades ilícitas mediante visitas, mismas que no pueden prohibirse por respeto a sus derechos humanos. Sin embargo, estas interacciones eran aprovechadas para mantener operaciones criminales, amenazar a funcionarios y extender redes de corrupción e intimidación, lo que representaba un riesgo inaceptable para la seguridad.
Muchos de los implicados habían conseguido amparos para permanecer en cárceles de mediana seguridad y buscaban así también evitar ser enviados a los Estados Unidos. Así lo dijo Omar García Harfuch.
Quienes, a pesar del grado de peligrosidad con el que habían sido catalogados, diversos juzgadores emitieron órdenes para postergar sus extradiciones. Por ejemplo, Miguel Ángel N., alias Z40, su proceso fue pospuesto en 79 ocasiones. En el caso de Oscar N., alias Z42, su procedimiento fue pospuesto en 54 ocasiones, solo por citar dos de los mencionados.
Por su parte, el fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, dirigió un mensaje a los delincuentes que operan en contra de los dos países.
Existe toda una estructura jurídica que nos permite sostener la soberanía y defender a nuestras instituciones y al pueblo de nuestros dos países. Y eso es lo que estamos ejerciendo. No se nos olvide que la Ley de Seguridad Nacional viene desde el año 2005 y en su artículo 5 establece todas las premisas que son necesarias para actuar como estamos actuando.
Estas 26 personas que se encontraban en 5 diferentes penales federales y 4 centros penitenciarios estatales contaban con órdenes de extradición y enfrentaban acusaciones por delitos de alto impacto en Estados Unidos y en nuestro país, como por ejemplo el tráfico de personas, homicidio, tráfico de droga, delitos con armas de fuego, lavado de dinero y delincuencia organizada. Desde la base aérea militar número 1, los implicados fueron enviados en 11 aeronaves de la Defensa Nacional y una de Marina y fueron precisamente llevados a los estados de Nueva York, California, Arizona y Virginia. Con imágenes de Oscar Rean, Grupo Fórmula, Juan Antonio Jiménez.
Bien, Juan Antonio, gracias. Corte comercial y precisamente vamos a abundar sobre este tema, el envío de 26 generadores de violencia de México hacia los Estados Unidos. México encabeza en 2023 la lista del Índice Global de Crimen Organizado. Declara el excandidato del Partido del Trabajo al gobierno de Guerrero, Pedro Segura Valladares, detenido ayer, acusado de delincuencia organizada. Sin limitarse en gastos, Cuba celebra 100 años del natalicio del líder Fidel Castro.
Pero primero, mensajes, quédese aquí en Grupo Fórmula, hoy con Gregorio Martínez. Además, siguen todas sus redes a Joaquín López Dóriga.
En un momento regresa López Dóriga, con el mejor análisis de las noticias. Estamos de vuelta con la información. López Dóriga en Fórmula.
Y aquí estamos con muchísimo gusto en este espacio de Joaquín López Dóriga. Vamos con la información relacionada con la conmemoración, cuarto aniversario de la creación de la Comandancia del Ejército Mexicano en Campo Marte. Esta mañana, adelante, Leopoldo Espejel.
El secretario de la Defensa Nacional, general Ricardo Trevilla Trejo, encabezó la ceremonia conmemorativa al cuarto aniversario de la creación de la Comandancia del Ejército Mexicano en el Campo Marte, donde se reconoció la labor del Ejército, la Fuerza Aérea y la Guardia Nacional, entregando 54 condecoraciones y reconocimientos a integrantes por su desempeño y participación en diversas actividades, y una mención honorífica al general Jorge Cázares Marín, comandante de la Policía Militar. En su intervención, el comandante del Ejército Mexicano, general de división Francisco Jesús Leana Ojeda, señaló que la comandancia impulsa diversos proyectos para incrementar las capacidades de los elementos de acuerdo a la problemática que a diario exige el país.
Quienes formamos parte de la comandancia del Ejército Mexicano, tenemos consciente que aún queda mucho por hacer. Por ello, le refrendamos el compromiso de seguir promoviendo proyectos encaminados a que nuestro instituto siga siendo referente del Estado mexicano.
En el desarrollo del evento, integrantes del Ejército Mexicano llevaron a cabo un desfile de honor, se realizaron honores a la bandera y se agradeció a los condecorados por su entrega al organismo. Con imágenes de Aldo Reyes, Leopoldo Espejel, Grupo Fórmula.
Bien, pues felicidades al Ejército Mexicano por esta conmemoración. Y vamos ahora con Jenny Valencia, la primera medición de la pobreza que realiza INEGI, porque antes lo hacía Coneval. Adelante, Jenny Valencia, te escuchamos.
Gracias, Gregorio. Comentarte que dio a conocer el INEGI que en México disminuyó la pobreza al pasar de 2022 a 2024 de 46.8 a 38.5 millones de personas, lo que representó el 29.6% de la población a nivel nacional. Cabe destacar que 8.3 millones de personas salieron de la pobreza, aunque 3 de cada 10 mexicanos permanecieron dentro de esta condición. Asimismo, la pobreza extrema país se redujo de 9.1 a 7 millones, por lo que 2.1 millones de mexicanos lograron quedar fuera de esta situación. Los estados de Chiapas, Guerrero, Oaxaca son los que reportaron un mayor porcentaje de pobreza y también pobreza extrema en todo el país. Cabe destacar que con esta medición también se dio a conocer que a pesar de que prácticamente hubo una reducción de las carencias por acceso a educación, salud, seguridad social, vivienda y alimentación, aumentó 2.7% el porcentaje de población vulnerable por carencias sociales para ubicarse en 32.2% de la población, lo que representa, Gregorio, a 41.9 millones de personas que tienen algún tipo de vulnerabilidad en algún tipo de carencia. Cabe destacar que la medición refiere que en 2024 a nivel nacional 24.2 millones de personas presentaron rezago educativo, 44.5 millones de personas presentaron la carencia por acceso a servicio de salud. Sin embargo, la mayor carencia en el país, el derecho más vulnerado en el acceso a la seguridad social es esta precisamente, ya que en el ámbito urbano 41.5 millones de personas presentaron la carencia para poder acceder a algún tipo de seguridad social, mientras que en lo rural 21.2 millones. Mientras que en 2016, comentarte, Gregorio, esta carencia alcanzaba el 15%, el 16%, y ahora ya prácticamente superan importante la mitad de la población se encuentra sin seguridad social en nuestro país. Y solo comentarte que descartó que las transferencias de programas sociales fueran determinantes para reducir el porcentaje de la población en situación de pobreza en el país, pues el gran detonante, afirma esta medición del INEGI, el gran detonante es el ingreso por trabajo. Ese reporte, Gregorio.
Bien, Jenny, bueno, pues ahí está la numeralia, finalmente, pues son las mediciones que se realizan. Digo, yo había, recuerdo en tiempos anteriores, no muy lejanos, o sea, todavía creo que fue Coneval las últimas mediciones, digo, fue a través de Coneval, pero platicando con especialistas en estos temas de combate a la pobreza, a través de un instituto, no recuerdo exactamente su nombre, pero pues digo, nada más que si están comparando peras con peras y manzanas con manzanas, es decir, si la medición se hace en base a los mismos parámetros, pues digo, yo creo que es una buena noticia y ojalá que realmente sea esto que se está mencionando, que disminuye el número de personas en condición de pobreza. Lo que significa esto, pues que no tienen los recursos suficientes para cubrir necesidades básicas, ¿no, Jenny?
Así es, incluso señalaban que prácticamente 35 de cada 100 mexicanos en nuestro país no cuenta con los suficientes recursos, como tú bien señalas, para poder adquirir bienes o servicios para satisfacer tanto necesidades alimentarias como no alimentarias al mes, y esto es preocupante porque prácticamente, digamos que 46 millones de personas no tienen acceso, no cuentan con estos ingresos suficientes para poder garantizar la alimentación y algunas necesidades prioritarias. Y comentarte también la presidenta de INEGI, Graciela Márquez Colín, señaló y aseguró que son cálculos transparentes y precisos, respaldados ahora por el profesionalismo, rigor y trayectoria del INEGI, Gregorio.
Bueno, pues ojalá y que siga disminuyendo. Gracias, Jenny Valencia, con esta información. Y ahora vamos con Leopoldo Espejel, porque pues se les ocurrió hacer trabajos de bacheo en el periférico. Adelante, Polo, te escuchamos. Complicaciones.
Sí, sumamente complicados esta mañana la circulación en el periférico norte, y es que aunado a estas obras que han iniciado de bacheo
en todo este, en la zona norte de la Ciudad de México, sobre el periférico norte, en el tramo de Ciudad Satélite hasta la vía Gustavo Vaz, que el gobierno del Estado de México pues inició el pasado 29 de junio, por lo que habrá cierres parciales en carriles centrales en el sentido de norte a sur de la 1 de la tarde a las 4 de la tarde, y se pide utilizar carriles laterales como vía alterna. Pues no hay opción, Gregorio, porque pues hay unos enormes baches, son socavones, prácticamente cráteres, en toda esta zona, a partir de la zona del Toro y prácticamente hasta la caseta de cobro de Tepozotlán. Entonces ya te imaginarás el asentamiento vehicular que se genera, aunado también a las intensas lluvias que provocan que estos se conviertan en espejos, ponchaduras y descomposturas de los vehículos. Este programa para reencarpetar 22 kilómetros se tiene previsto que vaya de Naucalpan, Tlalnepantla, Tultitlán, Atizapán, Cuautitlán y Tepozotlán, pero poco se ha sentido el cambio, ya que continúan pues en gran parte de esta vialidad los baches, Gregorio.
Pues sí. Y claro, después de, sobre todo de las tormentas, de las lluvias que han sido abundantes durante este mes de agosto y lo que cayó, cifra récord, ¿verdad? Esta lluvia récord del domingo por la tarde-noche y la madrugada de ayer martes, Polo.
Y lo que falta, Gregorio, porque ya ves que te han, pues el Servicio Meteorológico Nacional ha pronosticado que por lo menos hoy y mañana van a caer enormes tormentas, incluido el Estado de México, que será uno de los más afectados. Vamos a estar muy pendientes de todas pues las consecuencias que traiga estos diluvios.
Bueno, tomen sus precauciones. Gracias, Polo. Y bueno, paciencia, ¿no? Quienes vayan a transitar por periférico. Vamos ahora con Andrea Meraz, financiamiento a partidos políticos. Adelante, Andrea.
Muy buenas tardes, Gregorio. Pues el INE está proponiendo una bolsa de 7,737 millones de pesos para el ejercicio de 2026. El presupuesto más grande lo tiene Morena con 2,615 millones de pesos. De ahí Acción Nacional tendría una bolsa de 2,297, el PRI 982 millones, Movimiento Ciudadano 969,301 mil pesos, el Verde Ecologista 832 millones. Y el Partido del Trabajo, 670 millones. La mayoría del dinero, estamos hablando por ahí de un 90%, se van para las actividades ordinarias permanentes, es una cantidad de 7,368 millones, y de acuerdo con la Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos, el día de mañana se estaría aprobando el anteproyecto de estos montos y después se va al Consejo General del INE para que justamente sea parte del documento que el Instituto Nacional Electoral entregará a la Cámara de Diputados para el ejercicio de 2026 y el presupuesto que necesita también este instituto. Es el reporte, Gregorio.
Bien, por supuesto que sí. Muchas gracias. Gracias, Andrea Meraz. Y ahora todos los detalles del clima. Enrique Hernández.
Hay que tomar precauciones porque el Servicio Meteorológico Nacional por lo menos reporta pronóstico de lluvias intensas en 15 entidades del país, como Campeche, Sinaloa, Chihuahua, Durango, Nayarit, del Estado de México, Puebla, Morelos, Veracruz, Tabasco, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Yucatán y Quintana Roo. La presencia del monzón mexicano también continúa alterando principalmente las condiciones climáticas al noroeste del territorio nacional. Las precipitaciones fuertes se van a registrar en Sonora, Jalisco, Colima, Michoacán, Ciudad de México y Tlaxcala. Solo chubascos en Baja California, Sur, Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí, Zacatecas, Aguascalientes, Tamaulipas, Guanajuato, Querétaro e Hidalgo. Las lluvias fuertes también e intensas, recuerda la Conagua, podrían ocasionar inundaciones y deslaves, así como aumento en los niveles de los ríos y arroyos, por lo que se exhorta a la población seguir los avisos del Servicio Meteorológico Nacional, así como Protección Civil a nivel federal. También continuarán las altas temperaturas superiores a los 45 grados en el noroeste de Baja California y el oeste y noroeste de Sonora. Para Grupo Fórmula, Enrique Hernández Montes de Oca.
Gracias, Enrique. Qué bárbaro calorón allá en la zona de Baja California. Tome sus precauciones, calor extremo y también las lluvias que siguen en algunos estados. Con esto llegamos al final en el espacio de Joaquín López Dóriga. Gracias, muchas gracias por el favor de su atención. Se queda con Ricky Moreno en el programa de Chumel Torres a continuación, la Radio de la República. Aquí le esperamos el día de mañana, ya acercándonos al fin de semana. Que tenga una excelente tarde. Buen provecho si lleva a comer. Nos vemos mañana.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.